COPE Euskadi.
Estar informado.
12:20, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Euskadi suma dos nuevas estrellas Michelin con los restaurantes guipuzcoanos Ama e Ibai. También hay quienes las mantienen. Hablamos de Aquelarre, de Arzak, de Azurmendi y de Martín Berasategui, y conservan dos, Mugaritz y Amelia de Paulo Airaudo. Está claro que la cocina vasca mantiene su cielo estrellado, pero bajo el cielo pues también hay grandes estrellas a pie de calle. Hablamos de la hostelería del día a día, de los bares y restaurantes de nuestras capitales. Barras de bar que tienen su pincho estrella, la tortilla. Pues la mejor tortilla vizcaína ya tiene nombre. Es la del bar Biribil de Santurce, que hace unas horas se convertía en la campeona de la tercera copa de tortilla de patata. Un trofeo que promueve la Asociación de Hostelería de Vizcaya para dar con el mejor manjar del territorio y así homenajear el pincho por excelencia de las barras vizcaínas. Es muy probable que en los próximos meses los cocineros de esta tortilla vean cómo se multiplican los pinchos que les piden, y más todavía porque arranca la Navidad, una de las grandes campañas para la hostelería y el pequeño comercio.
Euskadi, un país de ciencia, ciencia de vanguardia, ciencia para innovar, ciencia para salvar vidas, ciencia para una sociedad más culta y democrática, ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Gobierno Vasco.
Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 27 de noviembre, en el que nos acercamos hasta las barras de los bares en el mejor momento para el aperitivo. Hablamos ya con Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hosteleros de Vizcaya. Bienvenido, Héctor.
De guardia, muy buenas.
Muy buenas. Oye, ya con hambre, hablamos de tortilla de patata, que imagino que será uno de los pinchos que más sacan las barras, ¿no, Héctor?
Ah, sin ninguna duda. Yo creo que es el pincho estrella, ¿no? El que nunca falla y el que prácticamente le gusta a todo el mundo, que permite distintas variaciones, pero yo creo que al final sigue triunfando la de siempre, ¿no? Es decir, más allá del debate histórico de si cebolla o no cebolla, pues la tortilla en sí es algo que yo creo que a todo o a casi todo el mundo gusta, desde luego.
Sin duda. Bueno, no sé si llevaría cebolla o no esta última ganadora, porque hay ganador de la Copa. Uh-huh. Imaginamos que no habrá sido nada fácil la elección, pero ¿qué tiene esta tortilla para haberse llevado el premio?
Bueno, yo no estaba en el jurado, con lo cual no puedo decir. Luego sí que pude degustarla. Es verdad que las cuatro finalistas que estuvieron, los cuatro utilizaban cebolla. Bueno, puede ser indicativo o no de los gustos principales de la gente, ¿no? Pero al final fue una decisión, desde luego, de un jurado en el que había estrellas Michelin y gente, bueno, eran chefs de reconocido prestigio y fueron, yo creo que unánimes, ¿no? Y les gustó esta tortilla por encima de las otras tres, aún resaltando que el nivel de las cuatro era altísimo, ¿no? No en vano, pues es un concurso en el que se han participado 64 establecimientos y al final han llegado cuatro, ¿no? Donde evidentemente tienen una calidad importante y una elaboración pues muy 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 sabrosa, ¿no?
Queda claro que Euskadi tiene una gran calidad en lo que es la cocina. Acabamos de mencionar dos nuevas estrellas Michelin que se suman a ese cielo estrellado de Euskadi. También en las barras hay grandes cocineros que día a día nos ofrecen sus mejores manjares, Héctor. Pero ¿cómo está el sector entonces? Siempre se habla de calidad, pero en el día a día, ¿cómo está?
Bueno, pues el sector, como muchos otros sectores de la economía, tiene sus problemas digamos, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? En la necesidad de mano de obra que tenemos todos y pues los incrementos de costes que se están sufriendo, no solo por ese motivo, sino por el propio encarecimiento de la materia prima que se utiliza en los establecimientos, que son los alimentos, el encarecimiento de energía, y eso hace pues que la hostelería haya tenido también que subir los precios, ¿no? Estamos todos en una espiral de subida de precios y eso pues es un tema a tener en cuenta y que preocupa, ¿no? Yo, lo que sí que se ha notado en los últimos meses, o se está empezando a notar, es un parón en el consumo y eso evidentemente pues afecta a un sector como la hostelería, que no deja de ser ocio, ¿no? Entonces, si las familias tienen pues mayores dificultades económicas que en otros momentos, pues se deja de gastar en determinadas cosas y una de ellas es nuestro sector, ¿no?
Y el sector tiene la mirada puesta en Navidad, lo digo por remontar ese consumo, sí. Porque hoy justamente se encienden las luces de Navidad en Bilbao, a las 8 de la tarde tendrá lugar el encendido navideño, siempre mirando pues a animar, ¿no?, a la compra, a consumir. ¿Qué se espera entonces de esta campaña en las próximas fechas, Héctor?
Hombre, pues espera una campaña como, en ese sentido, como todos los años, muy importante, ¿no? Es decir, con una actividad alta, porque no deja de ser, o dejamos de ser un pueblo que festejamos en la calle, que nos gusta reunirnos con familia, con amigos, cenas de compañeros y compañeras de trabajo, y al final todo eso lo solemos vincular y llevar a efecto alrededor de una mesa, ¿no? Bien sea en algunas ocasiones tomando, pues digamos, distintas consumiciones en amigos y tomando pinchos, pero otras veces son comidas ya un poquito más formales, ¿no? El caso es que pues son fechas de una actividad muy importante que al final pues se concentra, es verdad, fundamentalmente en los fines de semana, pero que durante la semana también, ya digo, que hay muchas comidas corporativas, de empresas o de amigos que en otras fechas no pueden coincidir y que utilizan esto para verse, para saludarse, para desearse felicidades y un buen año 2025, claro.
Pues sí, para disfrutar, ¿no? Que de eso se trata y, como dices, muchos, la mayoría de los vascos siempre lo celebramos en torno a una mesa, ¿no? Ya estamos hablando con nuestros familiares, con amigos, para ver cómo nos organizamos. Ya tenemos las cenas de Navidad, las comidas también a la vuelta de la esquina. Así que, ¿cómo están las reservas si miramos a esas agendas de los restaurantes y de los bares?
Bueno, pues hombre, si alguien está pensando en tratar de conseguir una reserva de una mesa de cierta magnitud, a estas alturas ya lo tiene bastante complicado, ¿no? Es decir, son fechas de ocupación prácticamente del 100%, sobre todo, ya digo, en los fines de semana, y vinculado pues a esas celebraciones que hacemos entre todos, con lo cual es realmente, realmente muy complicado. Nosotros siempre decimos lo mismo, que allí donde se celebran cosas y hay felicidad, entre comillas, está la hostelería presente, ¿no? Y en algo en lo que nosotros y el pueblo nuestro pues estamos muy identificados con eso, y que siga así, desde luego.
Vamos, que casi que ya no vamos a tener hueco, y como mucho con suerte, ¿no, Héctor? Entonces, esto quizá, bueno, pues nos esté dando a entender que cada vez más gente se mueve antes, reserva, y que son cada vez más los que se animan, bueno, pues a celebrar fuera de casa, ¿no? Antes parecía como que era más la tradición en casa, y cada vez se estila más celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo fuera, en restaurantes y bares.
Sí, porque al final los hábitos y las costumbres van cambiando, ¿no? Que yo creo que, bueno, según van pasando generaciones, sobre todo el cocinar en casa, el dedicarle mucho tiempo a la cocina, pues por distintos motivos, ¿no? Sobre todo laborales y familiares, pues cada vez hay menos disponibilidad, y entonces, pues bueno, pues lo que quiere la gente es, aunque son fechas muy muy familiares, pero también poder disfrutar, ¿no? No deja de ser, y todos recordamos pues a nuestros aitas, a nuestras amas, sobre todo nuestras amas, ¿no?, en estas fechas, que se pegaban una pechada, ¿no?, porque venía toda la familia, y eso, pues bueno, pues es mucho trabajo. Entonces, bueno, hay familias que ya dicen, oye, mira, no nos vamos a complicar la vida, buscamos un sitio, lo celebramos entre todos, y realmente, pues oye, disfrutamos todos de la misma manera, y no hay que estar pues, digamos, pendiente de muchas otras cosas, ¿no? Claro. Yo creo que es lo que una muestra de cómo va evolucionando la sociedad. Evidentemente todavía se hacen muchas cosas en las casas, pero también es verdad que poquito a poquito pues se van llevando ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, también es verdad que suben los precios, ¿no? No sé más o menos si hay alguna media días como estos. ¿Cuáles?
Hombre, es complicado, ¿no? Porque al final depende mucho de la tipología de menú, de dónde esté ubicado el establecimiento. No es lo mismo tratar de comer un día de Navidad o de Año Nuevo que un sábado que no coincida con esas fechas. Entonces, poner un precio es difícil. Sí que es verdad que los menús en estas fechas son más caros de lo que suelen ser en fechas normales, ¿no? Fuera de lo que es el periodo navideño, pero también está marcado mucho por el propio incremento del coste de los productos.
Claro. Es que
es decir, eso nos pasa a todos. O sea.
Claro, efectivamente, a todos los sectores. Héctor Sánchez, gerente de los hosteleros de Vizcaya. Miraremos a esos precios más adelante. De momento, ya sabemos, hay que hacer la reserva cuanto antes. Gracias, Héctor. Felices fiestas. Oneguin, un abrazo.
Muy bien, igualmente. Bye, Erdin. Agur.
Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos ya a nuestros equipos porque la Real y el Athletic ultiman la preparación de sus choques europeos de mañana. Madre mía, qué nervios. Mauri Diáquez, Eguerdión, bienvenido.
Eguerdión, Naya, y muy pendiente del sorteo de Copa de la Una, porque ya se sabe que la Copa es una competición que con el nuevo formato se considera pues con más posibilidades para los no poderosos, como así ha ocurrido, y bueno, pues estaremos muy pendientes a partir de la una de ese sorteo. Pero efectivamente, cita europea de nuevo para Atleti y para Real, aparentemente mucho más fácil para los Leones de Valverde contra el Elfsborg sueco que el Ajax de Ámsterdam para la Real, que comparte ese segundo puesto con el Atleti con 10 puntitos, lo están haciendo de maravilla, 3 victorias y un empate, pero Naya, lamentablemente el partido de mañana en San Sebastián, marcado más por lo extradeportivo que por lo deportivo. Te recuerdo, te pongo en antecedentes, a través del Ayuntamiento de San Sebastián, la Real solicitó a la UEFA no vender entradas para este partido. La UEFA hizo caso omiso, porque la Real no quiere que se repita lo ocurrido contra Benfica, contra PSG o contra Anderlecht, que pasaron hechos absolutamente lamentables, no hace falta que lo recordemos. Pues bien, la UEFA dijo que nones, que casi va contra derecho no vender entradas. Se han vendido entradas, mañana vienen 2.000 seguidores del Ajax, de los cuales 100 están catalogados como de muy peligrosos. El meeting point, ya sabes que no me gustan esas palabras inglesas, pero el punto de encuentro.
Punto de encuentro,
correcto. Es que claro, me limito a leer comunicados oficiales y meeting point en el cursal, y a partir de las 6:15, la Ertzaintza acompaña al estadio a esta afición. Por tanto, Naya, el dispositivo, permíteme la palabra, se resume a que estamos acojonados solo en gros. O sea, contra el Anderlecht estaba acojonado toda la zona centro, pero lo han llevado al cursal, el punto de encuentro, ¿verdad? Muy cerquita de la emisora. Por tanto, si pasa algo gordo, pues tendremos la primicia, desde luego, porque estamos aquí al lado del famoso punto de encuentro de los seguidores del Ajax. Vamos a escuchar lo que decía Eneko Goya, muy preocupado ayer sobre este asunto.
Y es que me apena que un acontecimiento que debería ser pues motivo para la celebración, al final nos provoque quebraderos de cabeza por el comportamiento de algunas personas, ¿no? Que es lo que quiero poner en el foco, ¿eh? Porque al final parece como que la responsabilidad no es de nadie, pero no. Aquí hay gente que se porta mal y son aficionados de Ajax y algunos de aquí también. Vamos a decirlo todo. Entonces, desgraciadamente eso nos obliga a tener que preparar un operativo. Yo lo digo claramente, hubiera preferido que no se hubieran vendido entradas a la afición de Ajax, conocido su comportamiento en otros eventos de estas características.
Bueno, pues Naya, te digo una cosa, muy bien Eneko Goya, recalcando que no solo hay kinkis fuera, sino que también hay kinkis aquí. Como digo yo, los de negro de las botas de militar. Que detesto a esta gente. Por tanto, vamos a ver, habrá gente buena de negro con botas de militar, pues los que veo yo que van a nuetas, desde luego no, a mí no me apetece acercarme a ellos.
Bueno,
por tanto,
son ciertamente peligrosos, además, Mauri, que creo que coincides también con Eneko Goya, tú hablabas mucho de esa necesidad de no vender entradas a quienes sabemos que pueden ser peligrosos dentro del campo, ¿no?
Efectivamente, pero la UEFA es aquí la Santa Madre Iglesia, con todos los respetos, y dice que se venden entradas por narices. Mira, Naya, si pasa mañana algo gordo, es para pegar fuego a la sede de Nyon, de Ginebra. Y vamos, yo estoy bastante indignado con este tema. Pues bien, en lo deportivo, el Ajax de Ámsterdam, como decía, segundo con los 10 puntitos, igual que el Atleti, la Real, Naya, 25ª, solo con 4, ahora mismo estaría fuera de todo, de los octavos y del play-off. Y si te parece, pues saludamos ya al grandísimo Álvaro Rubio. Álvaro, Egunon, Eguerdión, lo que tú quieras, Eguerdión, Álvaro.
A mí con que me digas que soy grande me vale, tío.
Totalmente. Álvaro, ¿estarás de acuerdo conmigo que Eneko Goya muy bien recalcando que aquí también hay gente que la monta?
Es que es fundamental recalcar que hay gente que la monta en casa, incluso sin que tenga que llegar nadie de fuera, que a veces la montan sin que tenga que venir nadie, pero es que así es, joder, dar gasolina al que tiene el mechero, o sea, es tremendo.
Sí, tal cual.
Entonces, a mí, es que yo no sé, siempre cuando se monta un dispositivo, a mí lo que me fastidia es que luego se critique que no ha pasado nada, Mauri, y esto no lo tenemos que hacer ver como ciudadanos. Quiero decir, cuando nos previenen tanto, es por algo. Y si luego no pasa, es porque gracias a las autoridades y a la previsión nos han prevenido. No sé claro. si me estoy explicando, porque es que ahora si no haces nada y se lía el pollo, es que no hacen nada. Y cuando claro. se hace, y bueno, pues mire, cierren el escaparate, pongan la valla, no vayan por aquí, que el niño del colegio se vaya por otro lado. Es que no puede ser. Sí, mire, es para que no pase nada. Entonces, mira, como se sabe que van a venir 100 locos y que aquí habrá otros 10, 12, 14, 25 esperando, pues vamos a hacer un momento aquí entre todos, un positivo y ya está. Así que nos alegramos de que lo haya. Yo por lo menos, Mauri, porque
mira,
lo que es la leche
Álvaro,
es
perdona,
no ir al fútbol
ayer,
tranquilo.
Álvaro, ayer me contaban una cosa que flipé. Ya sabes, estas invitaciones que se dan para los chavalillos de la cantera, ¿no? Que pasarán en San Mamés también. Pues bien, ayer me dijeron que las invitaciones para el fútbol base,
¿sí?
Infantil, juvenil, cadete, son justo debajo de la zona de la afición
venga,
local,
venga.
De la afición forastera. O sea, vale, el otro día, el día del Anderlecht, fue impensable que unos tipos con un punzón te perforan el metacrilato, hacen un agujero y tiran sillas abajo. Pero es curioso, Álvaro, que la Real coloque a estos chavales invitados que juegan en el club precisamente debajo de esa zona. A mí me parece un poco flipante.
Pues es que realmente ni chavales ni mayores. Es que el que se ponga ahí habiendo... Es que va a decir criminales arriba, ¿no? Es una palabra muy fuerte, pero habiendo arriba descerebrados, es que me da igual a quién coloques, Mauri, es que es un riesgo. Es que es un riesgo tremendo. Entonces,
sí, sí.
Yo no sé luego, porque aquí luego cuando escuchamos a nuestros políticos, a los políticos europeos, parece que en España, que en Euskadi, que somos los descerebrados del fútbol,
sí.
los pasionales, los latinos, joder, pues la que tienen liada en estos países cívicos, Mauri, y súper,
sí, sí.
hiper, mega desarrollados,
claro, claro.
es tremendo, ¿eh?
Pero Álvaro, es que el padre de un chaval me decía, oye, Mauri, me pasa esto, qué triste es que mi hijo de 14 años estaba acojonado el día del Benfica, que no le estallasen la cara esos trozos de sillas que era como cuchillas, que mi hijo me diga, Aitá, no voy al partido de la IAS porque tengo miedo.
Pero
es muy fuerte, Álvaro.
Es tremendo, y aquí ha pasado, pero afortunadamente para la jornada de mañana se espera que, mira, sean cívicos los suecos, ¿eh? Los del Esbors,
sí,
que se esperan 400 aficionados y que no hay absolutamente nadie, o al menos hace prever, porque nunca ha pasado, pues que no haya locos, que no haya radicales, que al final hay que llamarlos por su nombre, radicales, en esas filas de los 400 suecos que se darán cita en San Mamés. Y después vamos a tener que esperar a que vuelva a hablar Ernesto Valverde, porque sí, sigue con la buena noticia, Mauri, en lo deportivo, que tiene a toda la plantilla a su disposición. Yo creo que el único debate es el de Unai Simón, cuándo volverá a estar bajo palos, porque si está recuperado, veremos a ver si juega Liga Europa, si juega solo Liga, si a este año se cambian las tornas y juega Europa y Copa. Uh-huh. Así que yo creo que es el único debate. Por lo demás, el Atleti va a intentar ganar, porque si gana es casi, casi matemático que está entre los 24 primeros. Yo creo que ya está de forma virtual.
¿Seguro?
Pero bueno,
sí,
sí. Si gana es casi matemático. Bueno, entre otras cosas depende de la Real. Mira, Mauri, si la Real no gana y el Atleti gana, es matemático.
Bueno, qué raro,
matemático.
Ya estamos con los vasos comunicantes.
Claro,
es inevitable.
Es la leche. Entonces, es el que marca el puesto.
Fin.
Es el primero,
Álvaro,
que está ahí, así que veremos a ver. Vale.
Un abrazo, ya nos sigas contando.
Mauri.
Vaya, agur, agur. Por cierto, que en la Real decir que hablan Imanol y Allén Muñoz a las 4 de la tarde en el estadio de Anoeta. Y si te parece, Naya, vamos a saludar ya a otro grandísimo como el maestro Arrillaga, ¿te parece?
Por supuesto, Arrillaga,
pues
bienvenido.
Pues que está preocupado con el Alavés y también con el Baskonia y Arri, Eguerdion.
Hola, Mauri, muy buenas. Pues sí, aquí se sigue preparando lo que va a ser el partido muy importante. Cada vez que vamos acercándonos al mismo, va siendo más importante frente a Leganés de este sábado. Vueltas, decíamos ayer, ¿no? Con la defensa. Vamos a ver quién va a poner esos cuatro, que va a ser novedosa por la sanción de Manu Sánchez. Y también, bueno, van saliendo otros nombres ahora que se aproxima el mercado de invierno, como el Villalibre, que vuelve a vivir un poquito la situación, ¿no?, del Athletic Club de Bilbao, donde no jugaba, donde él quería estar. Y bueno, parece que hay varios equipos, viendo que ahora mismo es el tercer delantero, que estarían dispuestos, ¿no?, a contratar, a pedir la cesión, bueno, no sé qué forma utilizarían, del Búfalo, ¿no?, de Asier Villalibre, entre ellos, pues el Eibar, el Legia Varsovia o el Hajduk Split. Eso sí, como en el Athletic, lo tiene claro Villalibre y quiere ganarse el puesto. Y bueno, vamos a ver, porque ahora mismo está Tony Martínez y Quique García por delante, ¿eh? Y de momento, quizá la Copa, precisamente todos estamos aquí también muy atentos al sorteo de Copa, en ese que le pueden tocar cualquiera de los 14 equipos ahora mismo de la segunda ref al Deportivo Alavés, que evidentemente también será a domicilio entre el 3 y el 5 de diciembre, y ahí sí que tendría seguro Villalibre, bueno, pues un puesto, pero claro, no sé si es precisamente esas expectativas las que pueden colmar, ¿no?, las aspiraciones del propio Villalibre. Y déjame también comentarte, en cuestión de baloncesto, bueno, pues ahora a la 1:15, ¿no? Habla Pablo Laso de ese partido, duodécima jornada frente a Zalgiris, equipo que va 7 victorias, 3 derrotas, que está jugando muy bien y que, bueno, pues se enfrenta en un momento de Baskonia que no está siendo el mejor para el de Pablo Laso, ya lo sabemos, y además va con la ausencia de Cabarrot, así que no lo va a tener fácil en ese desplazamiento del encuentro mañana a partir de las 7 de la tarde.
Se va corriendo Arriaga a ver a su Pablito Laso. Dos cositas, Naya, para concluir, también de balonmano y básquet. En balonmano, muy bien ayer Bidasoa, se impuso a los líderes de la Liga Sueca, que es de las mejores ligas del mundo, 35-32. Pasan a la siguiente ronda como líderes de grupo. Y en básquet, hoy IDK Gipuzkoa, las chicas de Azu Muguruza, la madre de Ander Barnechea, contra el Proteas griego. Fíjate, ya está clasificado el IDK para la siguiente ronda, pero quiere ser líder. Y si ganan hoy, Naya apunta a esta, de 6 partidos habrían ganado los 6. Y es súper favorito porque IDK es líder y el Proteas griego es última de grupo. Por tanto, estamos muy bien en balonmano y en baloncesto. Naya, que no se me enfade Arriaga, menos con el Baskonia.
Vaya, qué pena. Bueno, ya a ver si remontan. Gracias, Mauri. Seguro. Compañero. Hasta
vale,
esta Naya. Tarde. Un abrazo.
Agur, viararte.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está callando bocas o Black?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en
el
bolso.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Actualización oficial de datos, 4.500 minoristas afectados. Alrededor de 1.800 de ellos han quedado completamente destrozados.
Nosotros, el sótano inundado por completo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Y seguimos muy pendientes del tiempo y sobre todo de los termómetros que van a ir templando a lo largo del mediodía. De momento tenemos 12 grados en Vitoria-Gasteiz, 17 en San Sebastián, 15 en Bilbao y 14 en Eibar. Miriam, desde Euskalmet, Guardión.
¿Qué ha hecho, Guardión?
Bueno, ¿van a subir un poquito más?
Sí, la verdad es que las primeras horas de la tarde van a ser muy agradables, ¿eh? Con temperaturas suaves, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa, con máximas aquí que van a llegar hasta los 18, 19 grados y en Álava se quedarán cerca de los 15 grados. Y esta situación se va a mantener mañana, ¿eh? Mañana de nuevo empezaremos la jornada con ambiente frío, incluso no descartamos que en puntos de Rioja Alavesa sobre todo se forme algo de niebla, pero en general mañana volverá a lucir el sol y las temperaturas diurnas incluso serán un poquito más elevadas que las de hoy.
Y esta va a ser la tónica del fin de semana. Lo digo, Miriam, porque estamos muy pendientes de los encendidos navideños. Vitoria ya dio el pistoletazo de salida, ya está bien iluminada. Ahora le toca el turno a Bilbao, el viernes a San Sebastián y todos pendientes del cielo, de que haga bueno. Miriam, cuéntanos, ¿hará bueno entonces?
Sí, durante las próximas jornadas se va a mantener esta situación anticiclónica, ¿eh? Sí que es cierto que el domingo al final del día no descartamos que llegue un frente frío, pero bueno, todavía faltan bastantes jornadas, ¿eh? Y además eso de ocurrir ocurriría el domingo al final del día, ¿eh? Por lo tanto tenemos por delante todavía muchos días con tiempo estable, sin lluvia, con unas mañanas frías, pero luego con temperaturas máximas agradables.
Pues lo aprovecharemos. Gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
No me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad.
En COPE sí que vamos a cantar al ritmo de este nuevo disco de David Bisbal, dedicado a todos los villancicos que nos encantan y que vamos a poder también cantar con nuestros familiares y amigos esta Navidad. Pero para eso, lo primero es que nuestras capitales queden bien iluminadas. Vitoria ya lo hizo la semana pasada y hoy es el turno de Bilbao. Más de 1,5 millones de luces LED iluminarán las calles y plazas de la villa a partir de esta misma tarde. Este miércoles tendrá lugar el encendido de la villa de la mano de su alcalde, de Juan María Aburto, que dará el botón que encenderá la Navidad en la capital. Una Navidad que, por cierto, además llega con muchísimas novedades. A las 8 de la tarde, desde el Parque de Doña Casilda, junto al nuevo túnel de luz de más de 70 metros de longitud, tendrá lugar este encendido. Un encendido que va a durar y que se prolongará hasta el próximo 6 de enero, hasta el Día de Reyes. Las luces navideñas permanecerán encendidas entre las 6 y las 10 de la noche. Así, pues otro año más, las tradicionales estampas llenarán de color Bilbao.
Lo puedes sentir, lo puedes notar. Este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír. Todo es posible en Navidad. Vamos a descubrir que la vida es para...
¿Y qué es lo que vamos a ver iluminado? Pues, por ejemplo, el imponente árbol de la Plaza Arriaga, el bosque mágico del Arenal, las luces azules de la Gran Vía, las figuras de Olencero y María Domínguez en la Plaza de las Mujeres, también la decoración junto al edificio principal del Ayuntamiento, donde prenderá de nuevo la gran bola navideña y la baldosa de Bilbao. Por cierto, no nos olvidamos de la gran ballena dorada, que al igual que el año pasado, se ubicará frente al consistorio en el muelle de Uribitarte. Y a estas luces navideñas también se sumarán este año dos nuevas y espectaculares que tomarán vida en la Plaza Moyúa y en Doña Casilda. Ambas combinarán luz y sonido y se incorporarán así a un atractivo paisaje navideño de la ciudad. En la Plaza Moyúa se ha levantado ya un árbol de grandes dimensiones y en el Parque de Doña Casilda se está instalando un gran túnel de luz de más de 60 metros de longitud. Bueno, ya lo podemos ver instalado. En ambos casos, las estructuras no solo tendrán luz, sino que también van a ir acompañadas de música. Así que se han programado tres canciones por cada uno de los elementos que sonarán en perfecta sincronía con las proyecciones lumínicas. Y lo harán en seis pases diferentes, tres en Moyúa y tres en Doña Casilda, en horas alternas. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues el gran árbol de Moyúa sonará al ritmo de Ator Ator, El Tamborilero y Santa Claus is Coming to Town, de la mítica canción de Frank Sinatra. Bueno, en el caso de los espectáculos del túnel de Doña Casilda, pues estos también van a incluir otras tantas canciones y en este caso las escucharemos a las 6:30, a las 7:30 y a las 8:30 de la tarde. Todo a partir de hoy.
Bizkaia maite.
Bueno, y este miércoles hemos conocido, nos va a decir adiós el cantante Benito Lertxundi. El cantante vasco que después de 60 años se despide de los escenarios y de todos nosotros después de una larga e intensa carrera musical. Lo ha anunciado hoy en Guernica en una rueda de prensa hasta la que nos hemos acercado y así hemos despedido de esta manera al gran cantante. Sin duda nos quedarán todas sus canciones que ya forman parte de la historia de Euskadi.
Nere baitan sartzen atzo goizean entzunen zure berbaren noi hartzuna zure kantaren.
Herrera en COPE
Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya te cuida. Un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya dirigido a las personas con dificultades para llevar una vida digna que precisan una atención personal y cercana.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denuncia.
Pues este mes de noviembre se ha celebrado el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, día para poner en valor el trabajo de tantos familiares como profesionales que se dedican a cuidar a los demás, a nuestros mayores, a personas enfermas o que sufren cualquier tipo de discapacidad o dependencia. Y es que nuestra sociedad envejece, pero la buena nueva es que contamos con mejores condiciones sanitarias y sociales. Por eso en Cáritas Vizcaya desarrollan el proyecto de respiro Escuonetan, en buenas manos, que se marca como objetivo ofrecer un servicio de apoyo y tiempo propio, además de libre, para estos cuidadores y cuidadoras. Soy Naya García, escuchas COPE Euskadi en este mes de noviembre, en el que saludamos ya a Pilar Castro, responsable del área de mayores de envejecimiento de Cáritas Vizcaya. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás?
Egunon, bien, encantada de poder charlar con vosotros.
Un placer conocerte, conocer también este proyecto que nos ha llamado mucho la atención, Pilar, justamente en este mes de noviembre que lo decíamos, ¿no? Ponemos el foco en las personas mayores, dependientes, pero también en esa figura que a veces queda invisibilizada, que es la de los cuidadores, las cuidadoras, que juegan un papel esencial, que dedican su vida, su tiempo, ¿no? A los demás, a estas personas. Este proyecto Escuonetan nace a propuesta de la Diputación Foral de Vizcaya, ¿no?
Sí, así es. En el año 2012 contactó con nosotros la Diputación Foral de Vizcaya, sabiendo que desde el área de personas mayores de Cáritas teníamos una larga trayectoria de acompañamiento en domicilio con personas voluntarias. Este es un proyecto clásico de nuestro área. Entonces, la Diputación estaba preocupada por todas esas familias que asumen el cuidado de un familiar dependiente en el propio domicilio y pensaron que quizás nosotros podíamos ofrecer algún tipo de ayuda teniendo en cuenta todo ese recorrido que tenemos del trabajo en domicilio. Y bueno, así surgió Escuonetan, que es un proyecto por el que, bueno, pues intentamos ofrecer tiempo de respiro a las personas cuidadoras de un familiar, y lo hacemos a través de dos figuras, tanto de personas contratadas, que son especialistas en cuidados, auxiliares, etcétera, como a través de las personas voluntarias. Sabemos que cuidar requiere dedicar tiempo, requiere dedicar energía, y bueno, muchas veces las personas cuidadoras relatan, ¿no?, cómo no disponen de libertad para poder hacer cosas de la vida diaria, pues a veces dar un paseo, tomar un café, ir a la peluquería. Y bueno, pues esto es lo que intenta Escuonetan, ¿no? Dar ese tiempo a la vez que la tranquilidad suficiente para saber que tu familiar está en buenas manos, está cuidado, y tú puedes, bueno, pues eso, hacer eso que es básico también, ¿no? Y que te permite cuidarte y sentirte mejor.
Que es tan importante, que es inmensamente importante tener ese tiempo propio. ¿En qué consiste exactamente esta propuesta de respiro? Hablabas de dos figuras importantes que nos van a ayudar a ello, que van a ayudar a estas personas a volver a tener ese tiempo, pero exactamente cómo, ¿de qué manera?
Sí, pues mira, cuando tenemos una familia que quiere participar en el proyecto, lo primero que hace la persona que lo coordina es acercarse al domicilio para conocerles y, bueno, pues para explicarles en qué consiste el servicio y también conocer mejor sus necesidades. Esta persona tiene una mirada amplia a las necesidades del cuidado. se fija en qué tipo de cuidados necesita la persona dependiente, pero también observa pues cómo son sus relaciones. Es decir, a veces nos encontramos personas cuidadoras que, por ejemplo, esto nos pasa mucho con matrimonios mayores, ¿no? El uno cuida del otro, uno es la persona dependiente y otro es la persona cuidadora, y cuando se dispone del tiempo de respiro, a veces la persona cuidadora tampoco sabe muy bien qué hacer con él, ¿no? Tiene ganas de salir, pero igual pues no tiene con quién. O tiene ganas de charlar y bueno, pues ha perdido también un poco, ¿no? A veces la red habitual de relaciones. Entonces, bueno, esta persona coordinadora lo que hace es eso, pues observa un poco toda la situación de cuidado y desde ahí les hace una propuesta. Gracias a Skuonetan podemos ofrecer profesionales del cuidado que se trasladan al propio domicilio para hacer eso que habitualmente tiene que hacer la persona cuidadora, pues asear a la persona dependiente, darle la comida, acompañarle durante la tarde pues en un paseo o en ver la televisión, ¿no? De tal manera que la persona cuidadora pueda descansar. En cuanto a la persona, la persona coordinadora también hace una valoración, como decía, del tema de las relaciones, del tema de los afectos, y a veces eso, pues podemos aportar también una persona voluntaria que lo que hace es desde una relación de gratuidad y de normalmente son personas de la zona, pues también enriquece la vida social, ¿no? De esa situación de cuidado. Uh-huh. Entonces, bueno, al final lo que ofrecemos es eso, un tiempo de respiro en el que la persona cuidadora puede estar tranquila porque sabe que su familiar está acompañado y está cuidado, y cuando quien hace la labor es un profesional, además este puede realizar tareas propias del cuidado que el voluntariado no realiza.
Es cierto que cuando a uno se le presenta o se da una situación de este tipo, ¿no?, y se convierte en esa persona, en esa figura cuidador, cuidadora, se deja, ¿no?, como se suele decir coloquialmente, uno se deja a sí mismo y deja de tener ese tiempo propio, porque es cierto que a veces queda un tanto invisibilizada, ¿no?, la figura del cuidador y de cuidadora en estas situaciones, porque obviamente la necesidad mayor la tiene la persona enferma, dependiente.
Así es. Muchas veces las personas cuidadoras nos agradecen este proyecto porque a través de él podemos ofrecer entre 4 y 12 horas al mes con profesionales que son los que realizan el respiro, a las que se pueden añadir las horas de voluntariado, ¿no? Entonces, una de las cosas que las personas cuidadoras suelen decir es que cuando ellas necesitan ir al médico, es fácil, ¿no?, pedirle a una vecina, pedirle a un familiar que se quede con la persona dependiente para poder ir al médico. Pero que a veces el entorno no somos conscientes de lo importante que es también disponer de un tiempo en libertad sin tener que dar cuenta a nadie, ¿no? Es decir, a veces desde el entorno juzgamos que es necesario que la persona cuidadora vaya al médico, pero a veces nos parece que es un lujo que se quiere ir a tomar un café, ¿no?
Claro.
Entonces, las personas cuidadoras, lo que agradece, una de las cosas que dicen es esa, ¿no?, que es un reconocimiento el poder disponer de este servicio y que además, bueno, pues eso reconoce necesidades que tenemos todos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, estoy de acuerdo con lo que dices, de que es verdad que cuando una persona asume la responsabilidad del cuidado, pues a veces se invisibilizan sus propias necesidades, ¿no? Entonces, bueno, esto es ya te digo, uno de los valores del proyecto, que las propias personas cuidadoras nos relatan.
Pilar, ¿con cuántas personas contáis ya en este proyecto? ¿Cuántas personas se han sumado ya?
Pues mira, a lo largo de estos años hemos trabajado con casi 200 familias. El compromiso que tenemos con la Diputación es de tener siempre por lo menos 30 familias en el proyecto y normalmente estamos un poquito por encima. El proyecto se desarrolla en aquellos municipios de Vizcaya en los que tenemos un proyecto de voluntariado de mayores, por este tema de la complementariedad que contaba antes, ¿no? Es importante, pues eso, entender que las necesidades de las personas dependientes y de las personas cuidadoras no se centran solo en esas tareas básicas de la higiene, de la alimentación, de tomar la medicación, de tener confort, ¿no?, sino que todas las personas necesitamos tener un sentido en nuestra vida y nosotros con este proyecto intentamos facilitar eso, facilitamos que las personas cuidadoras, bueno, pues sigan teniendo ese espacio para seguir con sus propias necesidades personales, ¿no? Sí. E incluso también vemos que esto beneficia a las personas dependientes. Cuando las personas cuidadoras dicen que se sienten más relajadas, que se sienten más renovadas cuando pueden tomarse un tiempo para salir y luego volver a su casa, ¿no? Bueno, sabemos que eso también tiene una influencia positiva en la relación que mantienen con la persona dependiente y en el propio cuidado. Así que, bueno, pues es una pequeña apuesta, pero que es muy significativa para las personas cuidadoras.
y que se necesita, y tanto. Proyecto de Respiro School Dago, que en buenas manos, es que justamente estamos en buenas manos cuando estamos en Cáritas Vizcaya. Pilar Castro, sabemos que si hay alguna familia que esté interesada en ponerse en contacto con vosotros, lo puede hacer, ¿verdad? ¿Cómo?
Sí, efectivamente. Bueno, pues llamando al teléfono de Cáritas, que es el 94-402-0099, y diciendo que quieren informarse sobre el servicio de respiro, y también a través del correo electrónico de Cáritas pueden acceder a nuestra página web y buscando Escuonetan, que así se llama nuestro proyecto, pueden encontrar un poquito más de información y también contactar con nosotros.
Pilar Castro, responsable del Área de Mayores de Envejecimiento de Cáritas Vizcaya. Ha sido un placer conocer este proyecto y a ti en concreto. Gracias, Pilar, un placer. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Agur.
Agur.
¿Sabes dónde está la Diputación Foral de Vizcaya? Está aquí y también aquí, gestionando espacios naturales, protegiendo a las personas más vulnerables con servicios sociales avanzados y ayudando a miles de jóvenes en la creación de sus startups tecnológicas. La Diputación Foral está aquí para garantizar tu bienestar. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Denuntzat.